Bueno, y continuamos en esta linda mañana de Misión Radio María, de esta misión que tenemos cada sábado. Y este es un espacio que realmente nos gusta mucho. Quizás es el espacio que nos identifica. Tiene que ver con esta oración misionera, con esta experiencia de encuentro con Jesús a través de lo que vas viviendo. Y en este caso tenemos una invitada. Ella es Luba Opeka. Es la hermana del padre Pedro Opeka, un misionero argentino que hace muchos años que está en Madagascar. Luba, ¿cómo estás? Bienvenida, buen día.
Hola, muy buenos días a vos y a todos los oyentes de tu programa, Néstor.
Bueno, gracias, Luba, por estar aquí. Vos vivís en Buenos Aires, ¿no?
En Buenos Aires, en el barrio de San Telmo, un barrio muy histórico de aquí de Buenos Aires, ¿no?
Qué lindo, sí, muy bonito, con mucha historia, con mucha cultura.
Así es, realmente uno recorre estas calles empedradas que todavía algunas hay y ve unos edificios y tan que te paras a mirarlos, pero de arriba a abajo por toda su estructura y cómo están realizados, ¿no?
Sí. Me ha pasado, te digo, recorriendo las callecitas de Buenos Aires, de por allí poder ingresar a una de esas casonas que entiendo que eran las casonas donde vivían los primeros inmigrantes. Están muy cerca del puerto ustedes, ¿no?
Ahora yo estoy más cerca de, sí, estamos cerca del puerto, pero San Telmo, pero yo vivo más cerca de Plaza de Mayo.
Ah, bien, más cerca de Plaza de Mayo. Luba, en tu caso sos comunicadora, ¿te conocemos por tu actividad en televisión, en radio?
Sí, ayudo a hacer notas al programa Por Amor a Ti, que está hace 15 años en el canal 424 de Señal Santa María, un programa de fe, de medicina, de cultura, y yo hago las notas justamente de fe a los sacerdotes y a las parroquias donde voy.
Ah, mirá, y entonces conoces a muchas comunidades parroquiales, seguramente, vas recorriendo distintos lugares ahí de Buenos Aires.
De Buenos Aires y también del país, de Córdoba, fui todo el valle de Punilla.
Ajá.
Recorrí a la falda, la cumbre.
Mirá.
Después, ahí, ahora se me fueron los nombres, pero...
Ahí cerquita, claro, de toda esa zona, de Punilla, el corazón de Punilla.
Huerta Grande.
Claro, claro. Todas localidades cerquitas unas de otra que están allí justamente en el valle de Punilla. Y Luba, a ver, vamos a ver, a que nos empieces a contar un poquito de tu historia, ¿no? ¿Cómo es tu familia de origen? ¿Cuántos hermanos son?
Mis padres, Luis y María, ya están en el cielo, ¿no? Éramos 8 hermanos, porque 6 hermanas, mujeres y 2 varones. También mi hermanita más pequeña y uno de mis hermanos también ya están con Dios. Así que en estos momentos somos 5 hermanas y mi hermano sacerdote misionero, el padre Pedro.
El padre Pedro. ¿Y las 5 están viviendo en Argentina, Luba?
Sí. Las 5 estamos aquí en Capital y en Buenos Aires, ¿no?
Bueno, a tus padres, Luis y María, ellos eran inmigrantes, refugiados. ¿De dónde llegaron?
Ellos eran eslovenos, salieron de la Segunda Guerra Mundial, escaparon del comunismo, lo que antes era Yugoslavia, gracias a Dios se pudo independizar y hoy es la República de Eslovenia. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, Tito había lo que es Yugoslavia,
sí.
Que era Croacia, Albania, Serbia, Eslovenia, los puso todos juntos y así nació Yugoslavia. Pero cada uno tenía su religión, cada uno tenía sus costumbres y también su lengua, ¿no?
Claro, claro. Sí, es recordado esto, ¿no? Tito es un gobernante de esa zona en esa época cuando vivían tus padres, que es recordado por haber sido una persona muy dura, muy sanguinaria también, ¿no?
Sí, reinaba el comunismo, así que no podían profesar su fe. Y mis padres se salvaron justamente por profesar la fe, ¿no?
¿Tus padres se conocían ya en Eslovenia?
No, vos sabés que se conocieron en el campo de refugiados. Te cuento, mi mamá
sí.
Fue al campo de refugiados, a Senegalia, a Italia, en un camión, y cuando pasaba por la Antonio de Padua, la vio de lejos porque siempre le rezaban a San Antonio.
Sí.
Y así le pidió, uy, ojalá que pueda conocer en estos lugares nuevos a un joven bueno y pueda formar una familia.
Mirá.
Y mi papá se salvó de haber muerto por los comunistas, fue el único que se salvó de todo el grupo que había ahí, porque se pudo liberar y pudo salir corriendo de las balas. Estuvo 9 noches nadando y durante el día se escondía hasta que pudo llegar a la casa de sus padres, donde todavía vivía su tía, porque sus padres habían sido asesinados junto con su hermana y sus hermanos.
Tremenda la historia.
Mi papá estaba de tal manera que mi tía no podía reconocerlo, y entonces tuvo que contarle algunas anécdotas de niño, y ahí sí lo reconoció. Bueno, se pudo tomar fuerzas y luego seguir su camino hacia Italia, ¿no?
Sí, sí,
y es ahí en el campo de refugiados donde mi mamá y mi papá se conocieron.
¿Dónde se conocieron? Y después de todo esto, a ver, estás relatando cómo tu papá escapó de los comunistas allí en Eslovenia, cómo pasó a Italia. ¿Estaban juntos con tu mamá o después se encontraron?
No. Se encontraron en el campo de refugiados en Italia.
¿En Italia?
Ahí se conocieron.
Ahí sí, se conocieron.
Sí, sí, sí. Ahí se conocieron y ahí se casaron. Pero mi papá, en esos 9 días que estuvo, y antes de tirarse al río Sava, él se encomendó a la Sagrada Familia, porque no sabía la profundidad del río, no sabía cómo estaba para poder nadarlo y cruzarlo. Y bueno, la Sagrada Familia lo ayudó. La Sagrada Familia está siempre presente en nuestra familia hasta el día de hoy, ¿no?
Mirá qué lindo. Bueno, y San Antonio también, me imagino.
Muchos santos, varios santos.
Varios santos.
Vos sabés que cuando mi papá iba caminando también, vio una ermita que estaba toda destruida.
Sí.
Entonces él le pidió a la Virgen María que si se salvaba, él iba a volver para reconstruir esa ermita.
Ajá. ¿Y pudo hacerlo?
Él no pudo. Pudo sí volver porque después Yugoslavia se convirtió en Eslovenia y pudo encontrar la libertad como para poder ir y volver a su país. Pero como no sabíamos que iba a venir la libertad de Eslovenia, mi papá cumplió la promesa de otra manera. Con mi mamá todos los meses le mandaban a mi hermano, el padre Pedro, a Madagascar dinero para que él allí construyera la capillita de la Sagrada Familia.
¡Ay, qué hermoso!
Así que se hizo con el dinero de que siempre le mandaban mis padres a Madagascar.
Mira, esa pequeña capilla que estás describiendo del padre Pedro en Madagascar, ¿está en Akamazoa?
Está cerca de Akamazoa, sí, en otro pueblo. No precisamente en Akamazoa, porque hay 17 pueblos en lo que es la región de Akamazoa, ¿no?
Ah, bien. Bien.
Está en uno de los lugares más lindos, en lo alto de la colina, en un bosque donde sembró los pinos también el padre Pedro junto con todos los malagasis.
Mirá qué hermosa historia. Bueno, a ver, siempre preguntamos, y luego me parece que aquí ya prácticamente lo estás respondiendo, ¿cómo fue que conociste a Jesús? ¿Cómo fue que ustedes con tus hermanos lo fueron conociendo? Pero con esta historia de tus padres tan apasionante, con tantas alternativas, con tanto dramatismo también, me parece que fue desde la cuna prácticamente.
Así es, desde el seno de nuestra madre. Mis padres se casaron en Loreto. Fueron en un camión y el regalo de mi papá fue un ramo de uvas. Así que dicen que en Loreto está la réplica de la Capilla de la Sagrada Familia. ¿Ah? Así que por eso digo que siempre la Sagrada Familia está presente en nuestra vida, ¿no? Mm. Ahí nació en el campo de refugiados mi hermana mayor, Bernarda. ¿Ah? Y cuando mi mamá estaba esperando a su segundo hijo, a Pedro, le llegó la noticia de que podían viajar a América. Así que...
Pedro, el padre Pedro, Pedro es argentino.
Es argentino, nació acá, sí.
Bien,
sí.
Bien. ¿Y por qué eligieron a Argentina? ¿O fue el destino que les dieron?
Les habían dado América o Argentina, pero creo que en América iban más la gente soltera que la gente casada.
En Estados Unidos.
Y, sí. Así que muchos de los eslovenos también eligieron Argentina, gracias a Dios, porque es un país con tan bondadoso, tan generoso, que ha recibido a mis padres y a muchísima gente siempre con esa alegría y esperanza de vivir mejor, ¿no?
Qué lindo, mirá qué linda historia. Luba, entonces, a ver, ya estamos en Argentina, ¿eh? Ya, uh-huh. Ya había nacido tu hermana mayor, nace aquí el padre Pedro, en Argentina. ¿Vienen
en
ustedes?
En Argentina, que nace también un 29 de junio, ajá, el día de San Pedro y San Pablo, por eso él se llama Pedro Pablo.
Ah, bien, no sabemos esa historia, mirá.
Y aparte, sí. Cuando mi papá lo vio a Pedro, sí, dijo, uy, qué cabeza grande que tiene, parece la cabeza de un obispo, porque parece que antes los obispos eran todos con caritas redondas, ¿no?
Sí. Y quedó la anécdota familiar allí.
Sí, y después, por eso se llamó Pedro Pablo, y yo pienso que tiene... de los dos apóstoles, la fuerza y el vigor y de Pedro y todo el ardor de Pablo, ¿no?
Mm, qué lindo. Bueno, todo eso que tiene que ver también con la misión, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito más del padre Pedro, pero contame en tu caso, Luba, ¿qué recuerdo tenés cuando eras niña de tu familia? ¿Y cómo, a ver, cómo fuiste descubriendo esa presencia amorosa de Dios, esa presencia de Jesús en tu corazón y en el corazón de toda tu familia?
Siempre me acuerdo, y mucho más ahora, y siempre están presentes en mi mente, la imagen de toda mi familia rezando el rosario todas las noches en la cocina, alrededor de la mesa, y en ese momento... Uno era joven y no se daba cuenta de la importancia de la oración. Incluso después del rosario teníamos que rezar también las letanías. Mm. Y yo dentro de mí decía, uy, faltan las letanías. Pero hoy en día, cada vez que escucho las letanías, que son pocas veces porque ya casi no se usan, pero cuando las leo, me invade... tanta paz, tanto amor, tanto agradecimiento hacia mis padres, porque esa oración es la que nos permitió tantos años de gracia, tantos años de alegría, tantos años de bendiciones, ¿no? Realmente, hasta que mis padres, estuvimos junto con nuestros padres 60 años, mi mamá murió a los 87 y mi papá a los 93, en un lapso de 3 meses. Mi papá en junio y mi mamá mi papá en abril y mi mamá en junio. Uh-huh. Pero realmente fueron 60 años hermosos, compartidos en unión con Dios, ¿no? Expresando siempre el amor de Dios, siempre. Ellos nos inspiraban no solo con palabras, con devoción, con dogmas, sino con la acción, con obras concretas. Por ejemplo, en devoción, mi mamá, todos los eslovenos vamos una vez al año a la peregrinación de Luján, y sí, también peregrinamos al santuario de Lourdes.
Sí.
y hay unos momentos en que son de distracción, son para compartir, son para comer, ¿no? Porque primero está la misa, después vienen esos momentos de recreación y después volvemos para seguir rezando el rosario y para hacer una pequeña procesión, ¿no? Y mi mamá, antes de ir a comer con nosotros todos, yo siempre la veía que iba de rodillas desde la puerta hasta el altar, y sé que siempre pedía por cada uno de nosotros y por toda la familia, ¿no? Y esa imagen de rodillas, yo la veo y la siento todavía. Y nosotras, sus hijas, también lo hacemos en algunas iglesias donde nadie nos ve y nos conoce y donde estamos solas. Bueno, entonces hacemos
ese mismo gesto.
Imitamos esa acción, ¿no?
Qué lindo.
Mi mamá también siempre decía que nunca debe faltar comida para alguien, que si venía alguien justo en el momento en que comíamos, tenía que comer con nosotros. O cuando en esa época nosotros vivíamos en Ramos Mejía y siempre golpeaba a un pobre la puerta. Y también siempre teníamos que dar algo, nunca se podía ir con las manos vacías, ¿no? Mm. Y mi papá con su trabajo, con su siempre yendo a misa también junto a nosotros. Así que siempre mis padres nos hablaron de Dios.
Hermoso.
Pero a pesar de eso, vos sabés que cuando yo hice mi primaria y secundaria en la escuela La Medalla Milagrosa,
¿sí?
Y hacíamos retiros, y entonces mis amigas en los retiros decían: ay, encontré a Dios, encontré a Jesús, qué contenta que estoy, qué feliz que me hace. Y yo decía: ay, ¿cómo es eso de encontrar a Jesús? ¿Cómo es eso de encontrar a Dios? Porque como yo lo viví desde siempre, ¿no? Y yo también quería experimentar esa alegría, esa felicidad que la tenía, pero de poder encontrar a Jesús. Y una vez se lo comenté a un sacerdote y me dice: vos tenés que, en vez de pedir eso, tenés que agradecer de que lo viviste a Jesús desde siempre, ¿no? Y bueno, así que agradezco infinitamente eso. Pero te digo que cuando leí el libro Jesús Vive, del padre Emiliano Tardif,
¿sí?
Yo creo que allí vi y encontré a otro Jesús y me enamoré de Jesús y pude decir: estoy enamorada de Jesús.
Qué hermoso. Has mencionado un sacerdote que la verdad es muy significativo. Te cuento que ese sacerdote carismático que tuvo una gran obra evangelizadora en República Dominicana, en Centroamérica, murió en la ciudad de Córdoba. Falleció en la ciudad de Córdoba. Sí,
sí,
mientras predicaba un retiro aquí cerquita de Villa Carlos Paz, tuvo que ser hospitalizado y finalmente falleció en Córdoba. Es muy recordado, muy querido en toda Latinoamérica, especialmente en República Dominicana. Por ejemplo, te cuento una de las, de los dones que tenía, me parece, el de despertar a la creatividad en torno al Señor, ¿no? Por ejemplo, hay muchos artistas católicos de República Dominicana que hoy disfrutamos de su música, música para el Señor, que han conocido al padre Emiliano o que se han inspirado justamente en esos libros, en esas enseñanzas. Mira qué lindo, la verdad que me encanta esto, Luba. Luba, te vamos a invitar, justamente hablando de música, te vamos a invitar a que compartamos un poco de música en esta mañana y después seguimos charlando,
bueno,
¿te parece?
Claro que sí.
Vamos a compartir justamente un poco de música de nuestros amigos dominicanos, ¿eh? Para que veamos, el efecto de también, como en vos, de esa inspiración que surge o que surgió a partir del encuentro con las palabras, con lo que decía de Jesús el padre Emiliano Tardif.
Thank you. tu amor se me olvidó. Un día todo lo diste por mí, que de dolor sangraba tu corazón. Y cambié mi rumbo, viví como lo pide el mundo, hasta entender que sin ti caí en el abismo, me perdía en la oscuridad. Y entonces quise volar, esta vez hacia ti. Me concediste tu perdón, recibiste mi corazón y viniste a mi encuentro con tus brazos abiertos. El camino que me enseñó a quererte con todo mi ser. Me concediste tu perdón, recibiste mi corazón y viniste a mi encuentro con tus brazos abiertos.
Bueno, y continuamos en esta misión Radio María. Estamos hablando con Luba Opeka. Luba, a ver, ya nos has contado bastante, la verdad, y muy lindo todo, ¿no? Respecto de la historia de tus padres, de cómo se conocieron, de estos refugiados eslovenos que se conocieron en un campo de refugiados allí en Italia, que se casaron frente a la imagen de Loreto, que fueron, destinados a la Argentina con ya tu hermana mayor, con el padre Pedro en la pancita de tu mamá, llegaron a la Argentina, después viniste vos también con tus hermanas, con tu otro hermano. Nos has contado un poquito de este encuentro con Jesús en cuando eras chica, cuando eras joven, pero queremos saber un poquito del padre Pedro. Vos que sos la hermana, ustedes en la familia, ¿cómo fueron descubriendo o cómo fueron acompañando esa vocación cuando fue surgiendo en él?
Desde siempre mi mamá siempre rezaba para tener un hijo o una hija consagrada a Dios, ¿no? Así que cuando Pedro decidió tomar ese camino, realmente para toda la familia fue una inmensa alegría. Lo tomamos con muchísima, como una gracia de Dios, como una bendición tener a un sacerdote en la familia, ¿no?
Vos sabés que a mí he escuchado muchas cosas hablar del padre Pedro. No lo conozco personalmente, pero he visto muchos videos de él, de su obra allí en Madagascar, una obra hermosa, grande realmente. Pero una cosa que me ha quedado grabada en el corazón es cuando él dice, yo me fui, creo que por el año 1973.
68. 1968.
Ahí está, 1968. Sí. Dice,
yo hace me fui, 50 años.
Hace 50 ahora. Años. Dice, sí. Me fui de la Argentina porque yo quería ayudar a los pobres. Y claro, en ese momento Argentina tenía un 3% de pobreza.
3%.
Claro. Dice, si lo hubiera pensado hoy, decía en esa entrevista, me tendría que haber quedado en la Argentina. Es tremendo lo que dice el padre Pedro, ¿no? Obviamente, en 1968, si él quería estar con los pobres, su destino era Madagascar.
Hoy,
hoy me parece que aquí en Argentina nos hace falta un padre Pedro. Fácilmente, lo digo. Me parece, ¿no? Digo, con esa fuerza, con ese empuje, con ese compromiso. Pero contanos un poquito, ¿cómo es que él toma esa decisión de irse allá, a África, a esta isla? Y bueno, ¿cómo es esa obra?
Bueno, él se fue el 20 de agosto de 1968, fue rumbo a Yugoslavia, a Eslovenia, a estudiar teología y a estudiar filosofía. Y después pasó a París porque él quería estar dentro de la comunidad de San Vicente de Paul. y la comunidad de San Vicente Paul tiene su sede en Francia, ¿no? Sí. Siendo estudiante en el seminario, porque te cuento que también la otra pasión de Pedro era el fútbol.
Sí, hasta hoy me parece, ¿no?
Sí, pero vos sabés que cuando le pregunta a mi mamá, ¿vos qué crees que yo sea, futbolista o sacerdote? Y mi mamá le dice, si querés la fama, el dinero, el poder, sé futbolista. Si querés la gloria de Dios, sé sacerdote. Y aparte también Pedro recuerda que un sacerdote muy viejito, a quien él también le dijo, muy mayor, no viejito, sí. Le dijo en Francia que quería seguir y ser futbolista porque tenía la oportunidad. En Francia él jugó en el Orgelus también, en un equipo que estaba bien posicionado, ¿no?
Ajá.
Y mientras hacía el seminario también.
Sí.
Y este sacerdote le dijo, Pedro, no podés hacer las dos cosas. Y él le dijo, pero padre, ¿dónde está la gente los domingos? ¿Está en la cancha o en la iglesia? Dice, yo voy a ir a la cancha y los voy a llevar a la iglesia. Pero bueno, no, se decidió por ser sacerdote. Y a pesar de que él dejó todo por seguirlo a Dios, Dios no dejó que el deporte, que el fútbol lo deje a él, ¿no? Porque él a través del fútbol consiguió muchas cosas que lo llevaron a lo que es hoy a Camazoa, ¿no? Ya te digo, en su equipo de Orgelus era compañero de Francisco Mitterrand. En esa época su papá era François Mitterrand, el presidente de Francia.
¿Sí?
Su mamá, Danielle Mitterrand, tenía una fundación. Y bueno, cuando él llegó a Madagascar y estuvo en sus primeros 15 años, estuvo en el sur de Madagascar, en Vaingandrano. Y cuando él se enfermó y vio que no podía sanarse en ese hospital, y su congregación lo mandó a París y lo mandó a la capital, dijo, ¿cómo yo voy a volver y sabiendo que en ese hospital no está la medicina ni los aparatos adecuados para que uno se sane? ¿Cómo yo voy a volver sano cuando con la gente con la cual yo compartí 15 años no se puede sanar? Entonces pidió a Danielle Mitterrand todo el equipamiento para hacer un hospital nuevo y lo ayudó, ¿no?
Mirá, así qué linda historia. Y como decís, ¿no? El fútbol siempre presente. ¿Sigue jugando al fútbol? O por lo menos allí en Camazoa, cuando el padre Pedro agarra una pelota, le pega con esa zurda, la verdad que interesante, visto cómo patea, es como que todos se ponen contentos. El fútbol es parte de la vida de Madagascar, evidentemente.
Sí, siempre jugó, incluso en sus principios jugó en un equipo de Madagascar con los cuales pudo llegar a compartir un blanco que jugué en un equipo con los africanos, porque en esa época los blancos no eran bien vistos en África, porque ellos eran los que venían a buscar esclavos o venían a buscar oro, a maltratar a los africanos, ¿no? Viendo que Pedro jugaba con ellos, que comía con ellos, que trabajaba con ellos, bueno, ya lo aceptaron como un hermano más.
Ay, mira. Luba, a ver, ¿sí? En vos o en tus hermanas, ¿qué es lo que más les llega al corazón del hermano de ustedes, ¿no? Del padre Pedro Pécari y de su obra en Camazoa, en Madagascar?
Yo te dije que nuestra vida está llena de bendiciones, ¿no?
Sí.
Eso no es que faltan angustia, dolor o que falte la enfermedad. nada porque está presente. Pero tuvimos la dicha y el regalo de Dios de que todas las hermanas pudimos ir y viajar a Camazoa en el año 2006 porque un benefactor inglés nos regaló el pasaje y la estadía, absolutamente todo, a todas las hermanas y a mi hermano, ¿no?
Sí.
Y cuando yo vi por primera vez dónde vivía Pedro, yo dije, wow, acá vive mi hermano. Y pensé, le digo, tanto él como todos los sacerdotes misioneros que dejan su país, su familia, sus costumbres, que dejan todo para ir a evangelizar y llevar la palabra de Jesús, son santos. Realmente es así. Todos los misioneros de todo el mundo, realmente hay que admirarlos y decirles que son los santos de hoy, ¿no? Porque llevan la luz, la verdad, la alegría a lugares tan distintos a los nuestros, ¿no?
Luba, a mí otras de las cosas que muchas cosas me impactan de la obra del padre Pedro Opeca, de tu hermano, pero algunas cosas que realmente me han quedado grabadas en la memoria han sido, por ejemplo, los encuentros con grandes personalidades, ¿no? Como el Papa Francisco, otro consagrado, un sacerdote argentino también, o por ejemplo, hace poquito con Lionel Messi, ahí en el Barcelona, sí. en España, sí. Sabemos que la Fundación Messi sí. también colabora con toda la tarea, la obra del padre Pedro Opeca, y sobre todo ver cómo el padre Pedro, vi algunos videos, algunas fotografías, el padre Pedro hablando, contando qué es a Camazoa, qué es la obra, y Messi o Francisco, estamos hablando de personas famosísimas, conocidísimas en el mundo, mirándolo con una mezcla entre cariño y admiración. ¿Y ustedes qué sienten como hermanas?
Sí, también. sentimos admiración, sentimos orgullo, sentimos mucho amor hacia él, rezamos mucho por él. Realmente, ya te digo, tiene la fuerza, el vigor, el ardor de los dos apóstoles, ¿no? Los lleva en su piel, en su mirada, en su forma de hacer las cosas, de pensar, de hablar. Realmente, sí, debo decir que estoy orgullosa de mi hermano por todo lo que hizo. Y vos sabés que cuando nosotros fuimos allá, sí. Dios no solamente nos cumplió el deseo a nosotros los hermanos de conocer la obra, sino que también cumplió el deseo de toda esa gente que acompaña a Pedro, que son muchísimos, a todo ese pueblo, porque quería conocer a la familia del padre Pedro. Así que cuando fuimos allá en el año 2006, hubo realmente un regalo de Dios para ambas partes, ¿no? Nosotros de poder conocer esa obra y ellos de poder conocernos a nosotros.
Hermoso.
Así que fue realmente algo increíble. Te vuelvo a decir, tenemos que rezar porque la oración siempre es vida, la oración nos llena de bendiciones, aunque uno piense que las cosas no salen como nosotros queremos, sabemos que si rezamos está todo en manos de Dios y que la mano de Dios va a estar en todo y que todo va a estar bien, aunque a veces no veamos las cosas como nosotros queremos, ¿no?
Mirá qué lindo. Me encanta esa fortaleza y esa tozudez espiritual que me parece tiene que ver con el esloveno, ¿no? Con el esloveno que hay en ustedes, Luba. Luba, me parece que el Papa Francisco también ha escuchado mucho de la obra de Camazoa. Parece que tiene ganas de ir a Madagascar,
sí,
de compartir
sí, sí.
Esas misas multitudinarias allí, como ocurre en toda África, ¿no? Como ocurre en toda África, pero así particularmente, porque hay no solamente el padre Pedro, hay otros misioneros argentinos en ese lugar. Hace poco fueron varios obispos, entre ellos también sí. los Bocalik, que también son eslovenos de cuna, ¿no? Bueno, mira qué lindo, mira qué lindo. Bueno, Luba, la verdad que nos quedaremos charlando toda la mañana con vos, pero te vamos a invitar ahora y te vamos a pedir que ya nos has dejado, me parece, con el testimonio, mucha oración, pero que lo expreses y lo resumas a todo esto en una oración, que después también la vamos a dejar disponible en nuestro sitio web para que aquel que quiera volver a escuchar este diálogo pueda hacerlo y también para que tenga esa oración a mano, que seguramente a vos te hace mucho bien, a tu familia, y bueno, que le haga bien a todos. Pero dale, te escuchamos con la oración, Lua.
Jesús, buen pastor, acudimos a ti necesitados de tu misericordia. Siempre nos das consuelo y aliento, que sepamos hacer tu voluntad y agradecer siempre tu compañía. Amén.
Amén. Muchas gracias, Luba. Un abrazo.
No, gracias a vos, Néstor.
Un abrazo grande para vos, para tu familia, para tus compañeros también, porque también estamos en la misma senda, en esta senda de evangelizar desde la comunicación. Y bueno, ha sido realmente un gusto poder dialogar contigo y, bueno, como te decía, ¿no? Cada sábado tenemos distintos testimonios. Hoy te tocó a vos y la verdad que se agradece de corazón.
No, gracias a ustedes. Y bueno, hasta la próxima entonces.
Hasta la próxima. Gracias. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Mi lámpara encendida, y voy a proclamar que tú eres la verdad. Vamos como soldados, fieles a tu llamado. Hoy vamos a anunciar que tú eres la verdad. Gritaremos fuerte que está vivo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Hoy vamos a mostrar que tú eres la verdad. Gritaremos fuerte. Esta es mi garantía, la verdadera vida en ti. Jesús, tú eres el camino.